Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de CP Index, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Salfarrent, contigo desde Arica a Punta Arenas. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Upago, tus cobros en línea. Scotiabank y Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada de día martes 5 de diciembre del presente año. Total y absolutamente despejada la región metropolitana, los cielos de la capital a esta hora de la mañana, y se espera una temperatura máxima bastante alta, no solamente en esta jornada, ya vamos a conocer más detalle, pero los próximos días se nos vienen con temperaturas cercanas a los 30 grados, incluso sobre los 30 grados acá en la capital del país. Vamos a estar revisando muchos temas que tenemos sobre la mesa. La crisis de las ISAPRES sigue marcando la pauta. Ayer, reunión de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con la Comisión de Salud del Senado. Trataron de limar asperezas a propósito de las últimas declaraciones de la secretaria de Estado, pero por sobre todo se apunta a tres focos. El fallo GES, que tiene que implementarse ahora ya, de acuerdo a lo que ha dicho el máximo tribunal de nuestro país. La ley corta, que tiene 32 indicaciones, se dice mucho, no antes de mayo va a salir. Y tercero, algunos que ya están pidiendo una reforma de salud cuanto antes para hacer frente a este tipo de situaciones. También vamos a hablar de la recta final de las campañas de cara al plebiscito. Comienzan a moverse los comandos y ya a recurrir a algunos rostros, a algunas figuras. En el caso del En Contra, la expresidenta Michelle Bachelet, y en el caso de la favor, la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei. Vamos a hablar de la situación en Gaza también, de lo que está pasando entre el enfrentamiento del ejército israelí con el grupo Hamas. Naciones Unidas está advirtiendo que va a venir una situación mucho más difícil, mucho más compleja de la que hoy por hoy se vive ahí en el enclave. Vamos a hablar de la Argentina también, porque el próximo día domingo asume Javier Milei como presidente de ese país, y hay un dato hoy día que se va a conocer bien preocupante, inquietante, que tendrá que hacerle frente a esto el propio Milei. 45% estaría llegando la pobreza, más de 20 millones de argentinos que están sumidos en la pobreza. De eso y más a partir de este minuto. José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo estás tú?
Bien, pues.
Hoy estaba me pillaste contando los días que faltan para el plebiscito. 12 días faltan.
12 días.
12 días, exactamente. Bueno, les vamos a estar contando también parte de las estrategias que hay de las campañas a favor y en contra respecto de ambas opciones. Mientras tanto, les cuento que a esta hora hay 8,7 grados de temperatura. Se espera una máxima de 25 grados en la región metropolitana y, como decías tú, suben las temperaturas y vaya que suben para los próximos días. Mañana 29 grados y el jueves, pensando en el fin de semana largo, 32 grados en la región metropolitana. Es una buena noticia para los que salen, para los que van ahí a disfrutar del fin de semana largo en la playa.
Para los veranistas.
Para los veranistas.
Digamos las cosas como son.
Exactamente. Empieza ya el calor, porque hemos tenido tuvimos un noviembre y diciembre bastante relajado, con viento, con una brisa, nunca 100% con polera, ¿no? Ahora ya la temperatura llega un poquito más fuerte para los próximos días.
Recordando además que esta semana es corta porque el viernes es feriado. Vamos a estar en un rato más con Consuelo Saavedra, acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. ¿Quiénes vienen hoy? Leslie Ayala, quien nos viene a contar, a hablar sobre las esquirlas de Leonarda, los caídos tras las declaraciones judiciales de una de las protagonistas del llamado caso Hermosilla. Y también viene hoy día Carlos Alonso, que nos viene a hablar sobre el pacto fiscal que entra, dice muchos, en su recta final. ¿Será este el momento? ¿Ahora sí? Bueno, esa es la respuesta que nos viene a contar y los detalles que nos viene a contar nuestro infiltrado Carlos Alonso. 7:03, aquí están nuestros titulares.
El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, solicitó la renuncia de Ricardo Trincado, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios. La decisión se tomó tras la revelación del ex seremi Carlos Contreras, quien envió un informe sobre Democracia Viva a algunas autoridades antes de que el caso estallara. El presidente Gabriel Boric anunció el envío de un proyecto de ley para levantar el secreto bancario y controlar la evasión y la elusión. La oposición rechazó la iniciativa, argumentando que podría generar incertidumbre y afectar la economía. Por un masivo corte de agua se decretó alerta amarilla, además de la suspensión de clases en Antofagasta. Recién el viernes se podría reponer completamente el agua potable, donde diversos sectores de la comuna continúan sin suministro por una falla eléctrica en la planta desaladora norte. Las ISAPRES ya empezaron a aplicar las bajas de precios GES a sus afiliados. Colmena, Banmédica, Vida 3 dieron el primer paso, por lo que sufrirán una disminución de sus ingresos a partir de enero. En materia internacional, la pobreza en Argentina aumentó a su peor nivel desde 2001. El Observatorio de la Deuda Social advirtió que ya roza el 45% de los argentinos y crecerá debido a la inflación. Con excepción de la pandemia, los indicadores socioeconómicos alcanzaron su registro más negativo, pese al aumento del gasto social. Los principales problemas siguen siendo la falta de empleo, de inversión y la inestabilidad macroeconómica. Y Naciones Unidas denunció que Israel le dio una orden para retirar en las próximas 24 horas sus suministros del almacén médico de Gaza. La organización hizo un llamado a retirar esta petición y tomar medidas para proteger a los civiles y la infraestructura. 7 de la mañana, 5 minutos.
Vamos de inmediato al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque ya no es uno, sino son dos los municipios que decidieron enfrentar con recursos propios el aumento de los delitos de alta connotación acá en la región metropolitana, lo que se está transformando, lo que está provocando una disputa entre los ediles y el poder central, en este caso el gobierno del presidente Gabriel Boric. Primero fue La Reina y ahora La Florida, las que resolvieron decretar estado de emergencia comunal, aun cuando, recuerdo, desde Ejecutivo digo que solo el presidente de la República es la persona que tiene la facultad para decretar estados excepcionales. Bueno, ayer lo vi desde La Reina, José Manuel Palacios, y también de La Florida, Rodolfo Carter. Además dejaron una carta en La Moneda donde le solicitan al presidente Boric decretar estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Y es que, dicen ellos, los actos de alta connotación delictual han marcado diferencias entre algunos de los ediles del país y también el Ejecutivo, personificado en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Por un lado, se acusa inacción y por el otro, se advierten medidas riesgosas para la ciudadanía, lo que ha significado mayor presión de las máximas autoridades por los recientes decretos que le dan más recursos a los municipios para tomar medidas, en principio todas de carácter preventivo. La avanzada de los alcaldes significaría, por ejemplo, para La Reina, la liberación de recursos para seguridad, sumado a un programa Vigilantes Civiles Municipales, que implica la contratación de vecinos para el resguardo de las calles. Mientras que en La Florida se anunció un paquete de 10 medidas, entre las que se encuentran la reasignación del presupuesto y también, lo más polémico, podríamos decir, la contratación de más de 100 ex uniformados de carabineros y también de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia en la mencionada comuna. ¿Hubo respuesta del gobierno? Por supuesto que sí. Indica que las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas para labores de seguridad y no es pertinente entregar labores de seguridad a personas que no están formadas para aquello y menos a ciudadanos, dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, algo que también fue replicado por el subsecretario de Prevención del Delito. Por ahora existe preocupación en el gobierno por cuánto temen esto se vaya a complejizar tomándose la agenda y que se transforme además en una suerte de olla a presión de las máximas autoridades comunales. Hay algunos indicios respecto a eso porque desde la Asociación Municipal de Chile, la AMCHAM, su presidente Henry Campos, que pertenece a la UDI, señala que estas acciones se dan porque está fallando la acción gubernamental para combatir el delito. Y desde la otra asociación, la Organización Comunal de la Asociación Chilena de Municipalidades, cuyo presidente es el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, dijo que la emergencia comunal podría no solo verse en La Reina y en La Florida, como estamos viendo hoy día, sino que sumarse a otros municipios, no solo tampoco de la región metropolitana, era lo que decía el alcalde de Zapallar. Bueno, las próximas horas van a ser fundamentales para ver la posibilidad de acercar posiciones, dialogar entre el gobierno y los alcaldes y evitar que se sigan sumando medidas como las adoptadas en La Florida y en La Reina. Insisto, desde el Ejecutivo son claros en advertir que cualquier decreto de emergencia excepcional lo tiene que hacer el presidente de la República, en este caso el presidente Gabriel Boric, pero se siguen sumando estas medidas y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y hay posibilidad de acercar posiciones entre una y otra parte. 7 de la mañana con 9 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, ya lo decíamos, faltan 12 días para el plebiscito del 17 de diciembre, ese domingo, donde tenemos que ir a votar obligatoriamente y elegir entre las dos opciones disponibles. Bueno, podemos hacer lo que queramos, pero votar como queramos respecto de las opciones en contra o a favor de la propuesta que hizo el Consejo Constitucional. Y hasta ayer, las campañas del a favor y el contra estaban muy centradas en destacar a rostros ciudadanos, rostros de la calle, rostros del día a día, no rostros políticos reconocidos, apelando un poco a este cansancio que hay de la ciudadanía con ciertos rostros, etcétera. Bueno, las cosas cambia la estrategia ya faltando tan poquito para la elección. Se van a incorporar rostros importantes y emblemáticos como la opción en contra de Michelle Bachelet, como Evelyn Matthei, la opción a favor. Se incorporan claramente los rostros presidenciales. Según informaban los comandos, por ejemplo, de la opción a favor, se suman ya 100% el ex candidato presidencial José Antonio Kast, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, los jefes comunales de la Florida Rodolfo Carter y de Puente Alto también Codina. Van a salir hoy día un montón de frases radiales en distintas radios a nivel nacional que están grabadas y que van a apelar a los problemas, digamos, principalmente que afectan a la ciudadanía, como son la delincuencia, la seguridad, el narcotráfico, la inmigración ilegal, temas que han sido centrales también en general en la estrategia y en la campaña de la opción a favor. Por ejemplo, no sé, frases como Evelyn Matthei, que hoy día, desde hoy vamos a estar escuchando, que va a decir, al igual que tú, estoy cansada de la delincuencia, cansada de que no podamos caminar tranquilos por nuestras calles. Esa más o menos va a ser la tónica de todas las frases radiales que vamos a empezar a escuchar dentro de los próximos días. Mientras que, desde la otra vereda, bueno, Kast va a estar también en las calles haciendo en los semáforos, entregando folletos de la fusión a favor, etcétera. Y desde la otra vereda va a estar también Michelle Bachelet, que va a aparecer en la franja televisiva, defendiendo también la opción en contra.
7:11.
Estás escuchando Duna en Punto.
Veremos por un rato la crónica internacional. El próximo domingo, el próximo 10 de diciembre, se va a realizar el cambio de mando en la Argentina. Va a asumir en la Casa Rosada como futuro presidente de ese país Javier Milei, que durante las últimas horas ha estado entre tratar de ajustar los últimos nombres de su gabinete, quienes los van a acompañar en su nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, pero también haciendo eje en las actuales situaciones económicas que está viviendo la Argentina. Él hablaba de una estaflación para los próximos meses y tratando de sacar medidas lo antes posible, mientras del frente son los grupos de piqueteros los que también están advirtiendo al propio Javier Milei de las situaciones que se podrían venir a Argentina, tomando en cuenta las decisiones de carácter económico que podría adoptar el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, además, los últimos días o los previos a este cambio de mando, lo que se ha visto es lo que deja el gobierno de Alberto Fernández, en sus últimas horas, por cierto, a cargo del poder argentino. Y hoy se conoce un dato que refleja el duro momento que estaba viviendo el vecino país, y es que los números no mienten y el índice de pobreza estaría rozando el 45%. El dato es el del tercer trimestre de este año, llega específicamente al 44,7% de la población. Es decir, son más de 20 millones de argentinos quienes padecen esta condición de pobreza, según una proyección que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, a todo el país, incluyendo además a la población rural. Estos datos son un poco superiores a los del INDEC, que para el segundo trimestre arrojaron un 41% de pobreza y 9,8% de indigencia para el segundo trimestre de este año en el vecino país. La pobreza entre los menores de 17 años alcanzó el 62,9%, de los cuales el 16,2% vive en hogares indigentes. Son 8 millones de niños y adolescentes que viven en hogares pobres, de los cuales 2 millones son indigentes, da cuenta estos datos que fueron entregados hoy día en la mañana. Y datos que también establecen que mientras perdure la estanflación y hasta que no haya una salida positiva a la fase de ajuste que se avecina, durante el próximo año la pobreza va a seguir aumentando, aún manteniendo las ayudas del Estado a las familias más pobres, es lo que se lee en el apartado de este informe. Entre los factores que explican el ascenso de la pobreza está la reducción de las remuneraciones y también la caída del poder de compra de los ingresos laborales a raíz de la inflación y también de la recesión prolongada. Números inquietantes y preocupantes que tendrá que hacer frente desde el próximo día domingo Javier Milei cuando suma como presidente de la Argentina. 7:14.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La unidad de fomento se cotiza hoy en 36.588,21 pesos, el dólar observado 862,8, el euro 933,9 y el cobre 3,87 dólares la libra.
Como siempre, hasta ahora también miramos lo que trae la prensa económica. Hoy día Diario Pulso destaca: tributaristas alertan de dificultad de recaudar 0,6% del PIB vía alza de impuestos, impacto fiscal. Y en otros títulos de Pulso, Fallo GES y SAPRES notifican a afiliados que rebaja de precios se inició a partir de este mes. Esos son los títulos que trae Pulso, mientras el Diario Financiero destaca: crisis de las ISAPRES, gobierno prepara medidas de emergencia y reactiva conversación con senadores. Parte de los títulos económicos de este martes 5 de diciembre.
Esta es Dua Lipa, Dance the Night, a propósito de que ella tuvo su debut ya cinematográfico en la próxima película de acción de Matthew Vaughn. La cantante interpretó a Barbie Sirena en Barbie de Greta Gerwig a principios de este año y ahora tiene un papel con Matthew Vaughn mucho más importante para el próximo thriller de espías. Si bien se sabe poco de cuál va a ser el personaje específico de Dua Lipa, el tráiler la muestra bailando seductoramente, disparando una ametralladora con John Cena y la rescatan de una motocicleta. Algo adelantó la cantante, por lo menos diciendo que le ha pasado genial en las grabaciones de la película, cuyos detalles se conocerán prontamente.
Ya, pues vamos a ver qué pasa ahí con el estreno de la británica de 28 años en la pantalla grande. Con la música de Dua Lipa nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del momento. Ojo que hay un problema de tránsito en el túnel Zapata a propósito de un accidente grave con la muerte de un conductor de un bus que genera problemas de congestión ahí a la altura del túnel Zapata. ¿Conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. En la Finis forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Salfarrend cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarrend, más de 20.000 historias en movimiento. Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, seguimos analizando temas acá en Duna en Punto. Quédate en la 89.7.
Historia 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfarrend. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En Salfarrend tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrend.cl. Salfarrend, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
¿Sabías que el seguro Atención es Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico?
Perdón.
La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. DeFontana, pensemos digital.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:20, 7:20, decíamos antes de la pausa, ojo a quienes vienen viajando desde Valparaíso a Santiago por este accidente ocurrido esta mañana en la ruta 68, ahí en el túnel Zapata, que ha obligado desvíos de tránsito producto de este mismo accidente entre un bus y un camión al interior del túnel, lo que ha generado esta congestión que estábamos hablando antes de la pausa y que damos como recomendación, por cierto, primero la paciencia si es que está ahí en el taco y segundo tratar de buscar una alternativa. Es un accidente entre un camión y un bus y de acuerdo a la información que ha entregado Carabineros, lamentablemente ha fallecido el conductor del bus, de acuerdo a los últimos datos que se han entregado en este accidente, insisto, ocurrido esta mañana ahí en el túnel Zapata, así es que hay gran congestión, se están buscando desvíos por parte de Carabineros de la gente que viene viajando desde Viña del Mar, Valparaíso, hacia la capital del país. 7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
Ya, pues hablemos de la crisis de las ISAPRES, ley corta de salud que está en trámite, fueron parte de los temas que se conversó ayer entre la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y los miembros de la Comisión del Senado que llegaron hasta la oficina de la Secretaría de Estado para hacer presente estos temas y la compleja situación financiera que están viviendo las ISAPRES. Queremos hablar de esto con el senador de Renovación Nacional y miembro además de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chaguana, quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, bien. Tenemos una dificultad que básicamente dice relación con las certezas para los pacientes. Y yo diría que ese es el tema y de los afiliados del Seguro Privado de Salud. Y este es el tema que tenemos que resolver. Ayer comenzó justamente esta conversación con la ministra. Ya para entrar en la tierra derecha, nosotros esperamos que esta semana sea la semana que logremos un acuerdo político.
¿Y cuál fue el tono, senador? Porque entiendo que algunos dicen, bueno, vamos a aliviar asperezas con la ministra. No estaban muy conformes muchos miembros de la comisión respecto a las declaraciones que ella había claro. emitido el fin de semana. Y sobre todo también, senador, no sé si se lo hicieron saber a la ministra, de que algunos piden que se involucre más en el tema, ella particularmente.
Mira, la Comisión de Salud del Senado ha hecho un trabajo extraordinario. Yo fui presidente de la Comisión hasta marzo y Juan Luis Castro asumió en marzo de este año. Y hemos trabajado en conjunto básicamente, primero generando un comité técnico para poder sacar adelante la crisis. La segunda, un comité de exministros para la reforma. Y luego también un comité asesor que ha estado trabajando, que están representadas todas las sensibilidades políticas, que han estado los centros estudios transversales, que han estado todos los exministros de salud de los gobiernos democráticos desde el 90 en adelante, y donde hay bases para avanzar, no solamente en la solución del cumplimiento de los fallos de los tribunales de justicia, que eso es fundamental, el fallo GES, tratar de factores, sino que además cómo avanzar en la ley corta y cómo avanzar en una reforma a la salud. Yo creo que nunca ha habido más acuerdo político de la dirección hacia la cual debiera caminar una reforma a la salud. Y nosotros lo que nos pidió la ministra es que se involucre. Entonces, nosotros señalamos que esta semana debiéramos tener una reunión al más alto nivel también con el Comité Político de la Moneda.
¿Por qué, senador, esa reunión al más alto nivel, sobrepasar la valla de salud, llegar al Comité Político? ¿Cuál es la finalidad?
No, porque acá se requiere respaldo político para una solución que es asegurar, primero, que haya continuidad en los tratamientos de alto costo, que haya para los pacientes que están afiliados al Seguro Privado de Salud. Segundo, porque hay conciencia que acá una crisis sistémica pudiera afectar también a los afiliados de FONASA. Recuerda, Rodrigo, que hay 6 millones de chilenos de FONASA que hoy día se tienen por el modelo de libre elección en clínica. Y básicamente acá tenemos un problema, y no estamos hablando de las grandes clínicas de Santiago, estamos hablando de las pequeñas clínicas de regiones que ayudan a resolver las largas listas de espera. Solo el año pasado fallecieron 26.000 personas en lista de espera, y son particularmente afiliados de FONASA. Entonces nosotros tenemos que resolver que no haya salud de primera y segunda clase, y eso implica avanzar en una reforma a la salud que nos permita justamente consolidar que acá tengamos la posibilidad de acceso oportuno y diligente, particularmente aquellos chilenos que están en lista de espera.
¿Sí? Esa reunión al más alto nivel con el comité político implicaría los tres frentes, es decir, ley corta, fallos, GES y tabla de factores, además de reforma a la salud.
Sí, claro. Ahora, pero te quiero contar un poquito cómo va
a ser la escalada. Sí, porque me imagino que hay algunos que tienen más avance que otros. En el caso de la ley corta, me da la impresión de que todavía hay diferencia. En el caso del fallo GES hay que implementarlo cuanto antes, al menos así lo establece el máximo tribunal, ¿no?
Esa es justamente la idea. La idea es que hay acuerdo, que la fórmula para poder salir rápidamente del cumplimiento del fallo GES es justamente incorporando como ley miscelánea en la ley de reajuste del sector público. Y la idea es poder sacarla dentro de las próximas dos semanas, ¿ya? De eso hay acuerdo
transversal. Ya. Transversal. ¿En la comisión?
En la comisión, sí. Ya. En la comisión. O sea, estoy hablando, la comisión además está integrada por todo el arco político, así que la idea es sacarlo rápido. Luego, y eso debería ser 5-0 en la comisión y debiéramos trabajarlo rápido. Porque hay que cumplir los fallos, nadie está exento de cumplir los fallos. Segundo elemento de su relación con la ley corta. La ley corta...
Que tiene 32 indicaciones, ¿no?
Claro, y comienza a ser votada el próximo lunes.
¿Ya?
O sea, vale decir, el próximo lunes comenzamos a votarla. O sea, prácticamente va a ser en simultáneo el GES y la ley corta de salud. Y ahí, bueno, por supuesto que hay algunas diferencias entre los miembros de la comisión, pero yo diría que mayoritariamente se requiere aplicar para que en definitiva tengamos despachado del Senado en enero la ley corta de ISAPRES para que llegue a la Cámara de Diputados y tengan el tiempo necesario también para evaluar y poder despacharlo rápidamente.
Ya, ahí los plazos que indican, senador, porque muchos decían
antes de mayo, porque en mayo comienza a regir el fallo de
la tabla de factores.
De tabla de factores. Entonces, vamos a sacarlo. De hecho, hemos estado intensamente trabajando para que, en definitiva, darle certezas. Porque lo más importante es que haya certezas. Haya certezas fundamentalmente para los pacientes y haya certezas también para que, en definitiva, tanto los prestadores institucionales privados como los prestadores individuales tengan certeza respecto de que no ocurra los términos de convenio. Si lo que no puede pasar es que acá un afiliado del Seguro Privado de Salud vaya a un laboratorio a sacar un examen de sangre y estén cortados los convenios, o que los bonos no le sirvan, y en definitiva comienza a gestarse una crisis de envergadura. Ahora, yo creo que hay conciencia de que la crisis sistémica es una crisis, yo diría, de una gravedad profunda que puede significar un problema político-sanitario de envergadura. Entonces, yo diría que por lo menos en el Ministerio hay conciencia, y transversalmente los cinco miembros de la Comisión de Salud, de la gravedad de la crisis.
Ya, y ahí pasamos por dos puntos. Ya hablamos de los fallos, de la ley corta, ¿y qué pasa respecto a la reforma de la salud?
Bueno, justamente la reforma, mira, el comité de Ministros para la Reforma, que también lo constituye la Comisión de Salud del Senado. La Comisión de Salud del Senado no hemos llevado la vega más gruesa, porque hemos propuesto, y por eso nuestro rechazo a que se diga la sobreideologización. La ministra decía, mira, que no se refería al trabajo de la comisión, que ha sido un trabajo serio, responsable.
¿Y a quién se refería?
Bueno, esa es la pregunta. Entonces,
Porque ahí en la comisión donde se está trabajando todo este tema, ¿no?
Así es, la comisión es la que ha hecho toda la pega. O sea, imagínate que nosotros logramos convocar a todos los expertos, a todos los centros de estudio, de todo el arco político, hicimos una propuesta. Luego se hizo una propuesta con los exministros de los gobiernos democráticos, los exministros de salud. para el comité de la reforma, y tuvimos antes comité técnico. Entonces, acá se ha hecho una pega profunda para los efectos de lograr provisión mixta en salud, es decir, que haya posibilidad que tengamos un seguro público de salud y un seguro privado de salud, que además establecer cuáles son los caminos para la reforma. ¿Cuáles son los temas, yo diría, que tienen algún grado de diferencia?
Los nuevos, ¿no?
Los nuevos. Primero, el ICSA, vale decir, el índice de cómo, para que la gente nos entienda, cuál es una especie de IPC de la salud, cuánto sube el costo de las prestaciones. ¿Ah? Eso estoy tratando de explicarlo.
Sí. El indicador de costos de la salud, el ICSA.
Así es. El indicador de costos de la salud, pero para que la gente nos entienda. Sí. Entonces, ¿cómo esto va aumentando? ¿Y desde cuándo debiera aplicarse? ¿Ah? Entonces, ese yo diría que es uno de los nuevos, pero hay propuestas de lado y lado para los efectos de ir viendo cómo se resuelve. Entonces, el ICSA debiera ser un elemento que nos permita justamente avanzar de manera rápida. ¿Cómo nosotros somos capaces justamente de que el riesgo, básicamente, el riesgo que hay justamente en salud, justamente por los distintos afiliados que tienen, por supuesto, que tienen o avanzada edad o que tienen determinadas patologías o tienen determinadas persistencias, efectivamente son capaces de alguna manera de generar una macronación del riesgo. Eso es uno de los temas que está sobre la mesa. Y de alguna manera hemos ido avanzando en algunas propuestas.
¿Será? ¿Ah? Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, miembro además de la Comisión de Salud del Senado. Dos cosas, porque todo lo que estamos hablando al final son medidas un poquito más de mediano o largo plazo, ¿no? Para tenerla o contenerla en esta reforma a la salud de la cual usted conversaron ayer con la ministra. Mi pregunta...
Ahora, la idea ¿sí? idea es que sea una reforma, o sea, la idea acotada, es llegar a un acuerdo respecto a los tres temas para los efectos de ir agarrando. Obviamente, el cumplimiento del fallo del GES tenemos que despacharlo en 2 semanas.
Así es.
La ley corta y ISAPRE tenemos que despacharla antes en un mes y medio. O sea, todo esto es acotado.
Sí.
Y los principios de la reforma, la idea es dejarlo avanzado.
Es que me lleva a preguntarle lo siguiente. Primero, porque algunos dicen, bueno, se necesitan medidas de emergencia. Y en el más corto plazo, porque ya hay evidencia que está afectando al sistema completo lo que está pasando con la ISAPRE. Sí. Mi pregunta es, ¿usted ve ánimo en el gobierno para sacar esto rápido, senador?
O sea, yo creo que el gobierno tiene que entender que no hay alternativas, porque si tenemos una situación de quiebra sistémica, y estamos hablando más bien de los prestadores privados institucionales, también hay acuerdo en la comisión de que no hay perdonazo alguno. O sea, primero, hay acuerdo completo, los 5 miembros de la comisión, de que no puede haber perdonazo, que no puede haber recursos del Estado adicionales, sino que hay que ver cómo finalmente logramos sacar adelante, primero, que a los prestadores privados institucionales se les pague la deuda, tanto desde FONASA, y ahí hubo también un acuerdo en esa dirección, también de los miembros de la Comisión de Salud del Senado con el gobierno en la ley de presupuesto, y por otra parte la larga deuda que actualmente tienen las ISAPRES con las clínicas y con los prestadores privados institucionales. Ahí también es un tema que hay que resolver rápido y hay que buscar una fórmula.
Se conversó ayer con la ministra de Salud en esta reunión, senador Chaguán, del aumento de capital que en algún minuto el fin de semana dejó esbozar el superintendente de salud.
No fue parte de la conversación porque hoy día la situación está muy precaria. Yo quiero advertir, digamos, entonces acá efectivamente la situación...
¿A usted le hizo sentido esa propuesta?
No, o sea, la verdad es que acá el temor que tenemos finalmente es que los prestadores, o sea, los aseguradores privados decidan finalmente entregar las carteras. De hecho, una de las normas que nosotros propusimos es que si se provoca un default de alguna de las ISAPRE, finalmente la superintendencia tenga la facultad y la obligación de reasignar los afiliados en los otros seguros privados de salud, en las otras ISAPRE, tal como ocurrió con Vía Plena. Esa fue también una de las propuestas que yo hice ayer. Y también hay que buscar fórmulas que permitan ajustar los costos de administración de las ISAPRE. Y eso implica la posibilidad justamente de la afiliación a través de electrónica o a través de las ventanas anuales, para los efectos de disminuir los costos de administración del seguro privado de salud, que también son excesivas, y acá las ISAPRES tienen que tomar medidas justamente para que llore. Pero lo más importante es que ayer le planteamos al gobierno la necesidad, y a la ministra, la necesidad de avanzar definitivamente en los nudos críticos, en las preexistencias, terminar con la cautividad. Eso es fundamental.
Es curioso porque ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, decía, efectivamente nos preocupa la lentitud para abordar este tema. ¿A quién está apuntando, ¿a quién está apuntando la ministra?
Yo creo que al propio gobierno, porque acá se han hecho todas las propuestas por parte de la Comisión de Salud, se pusieron sobre la mesa todas las propuestas. Hemos estado trabajando un año en esto, entonces seguramente la ministra se refería al propio gobierno, porque todos estamos esperando al gobierno, primero que presente las indicaciones, segundo que tome decisión política. Entonces yo diría que un poco sentido realidad. Pues.
Oiga, senador, ¿qué información maneja usted de que algunas clínicas han reducido el volumen de camas porque han desvinculado personal, porque los ingresos no dan para cubrir el gasto operacional?
Bueno, es que esa es nuestra mayor preocupación. No porque tengamos antecedentes, sino porque eso es posible que se produzca. Porque efectivamente la deuda sistémica que hay con ellas, tanto del sector público, recordad que esa deuda del sector público de FONASA tiene dos patas, digamos. Una, la deuda que se le dé particularmente de enfrentar la crisis sanitaria del COVID, uno. Segundo, por el modelo de libre elección, dos. Y ahí hay un problema de deuda pública. Y por otra parte, la deuda privada, básicamente por las prestaciones que realizan los afiliados del seguro privado de salud y que el Estado impaga. Entonces, acá tenemos un problema de que la gran crisis de la salud pudiera ser fundamentalmente en la crisis de los prestadores privados. Y eso sí afecta tanto a los afiliados de FONASA como los afiliados de...
Pero algo de eso decía el presidente del Colegio Médico ayer, que decía que la crisis ya está empezando a perjudicar directamente a los pacientes. Algo de eso también hay, ¿no?
O sea, lo que hay básicamente es que si tú vas a un laboratorio clínico a sacarte un examen de sangre, algunos laboratorios ya interrumpieron los convenios con la ISAPRE. Entonces tú ya tienes que lograr juntar el valor total del examen y luego intentar solicitar el reembolso. Y créeme que eso es un problema, porque ya eso empieza a generar dificultades. Entonces, ahí comienza el comienzo de materialización de la crisis. Y eso yo diría que es un problema. Que algunos médicos ya, o algunas clínicas, no comienzan a recibir los bonos de alguna ISAPRE. Ahí ya comienza una crisis de proporción.
La última, solo me queda una duda respecto a cuál es el trámite que viene ahora de las conversaciones, senador Chaguán. ¿No es válido, o mejor dicho, ustedes quieren reunirse con el comité político porque no basta con la venia de la ministra de Salud?
O sea, acá se requiere indicaciones que tiene que elaborar no solamente Salud, sino que pasa por la FEXPRES. Y acá también se requiere efectivamente el concurso de Hacienda para los efectos de ver hacia dónde marcha la reforma. O sea, el Comité Político de la Moneda tiene mucho que ver y mucho que decir. Entonces este tema no se resuelve solo con el concurso del Ministerio, porque necesitamos que las decisiones que adopte respecto a la formulación de indicaciones... A ver, esto es muy importante que la gente lo entienda, porque todas las propuestas que hemos hecho, las tres comisiones que instalamos, que hicieron transversalmente, que hicieron las propuestas, requieren indicaciones que son de iniciativa exclusiva del gobierno. Entonces, cuando la ministra Vallejo dice la lentitud con que se trata este tema, obviamente no se está refiriendo a las comisiones de salud que no tienen iniciativa legal en materias que son de seguridad social. Y por tanto, requieren efectivamente que el gobierno tome decisiones, y quien no ha tomado decisiones es el gobierno.
Perfecto. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, miembro de la Comisión de Salud del Senado, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. 7:38, vamos a la pausa con UPago y Transbank. Garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, por hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia familia son lo más importante, ahora el seguro atenciones de alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y con Scotia Portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scotia hay expertos que van a diversificar tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia. 7:38, pausa al regreso. Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Leslie Ayala, Carlos Alonso, acá en Duna en Punto.
Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo Beneficios e Incentivos que conocías cambió y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides, ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en plaxi.cl.
En La Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo, donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
En Colbún somos una empresa de origen chileno. Transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura construimos un gran proyecto turístico en el Biobío, el Parque Angostura, que acumula más de 1 millón de visitas en 10 años. Colbún transforma, impulsa, sueña.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
Descubre la alianza perfecta para tu negocio con UPago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PadPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita upago.cl y pasa al siguiente nivel.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Cumbre Climática Global, la COP28, comenzó la semana pasada precedida de una potente advertencia del secretario ejecutivo de las Naciones Unidas. La ambición mundial se estancó el año pasado y los planes nacionales sobre el clima están sorprendentemente desalineados con la ciencia, fue lo que señaló Antonio Guterres. Por esta razón, se espera que la cita que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes, sea un punto de inflexión y que los líderes mundiales no solo acuerden cuáles serán las acciones más firmes que adoptarán para romper el ciclo del calentamiento global, sino que también muestren cómo las llevarán a cabo. Instancias como la COP son oportunidades cruciales para tomar el rumbo correcto y acelerar la acción para afrontar la crisis climática y avanzar hacia un planeta más sostenible. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y acá estamos, pues, con los editores de La Tercera y también con Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, pues aquí con nuestro infiltrado de jornada de martes 5, Leslie Ayala y Carlos Alonso.
Hola, muy
¿cómo
buen
están?
Día.
Buenos días. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te va?
Hola,
tanto
buenos
tiempo
días.
Que no te veíamos.
Todo bien. Muchas gracias por la presentación.
¿Por la presentación? No, por supuesto.
Sí, yo sí. Digo que parta Carlos el Breve.
Perfecto, Carlos el Breve. A partir entonces, ¿hablemos de pacto fiscal?
Hablemos de pacto fiscal.
Ahora sí, claro. Es la pregunta
ahora
que tú
sí
nos
está
hacías.
Entrando, claro.
En el chat para contarnos qué se viene en esta negociación entre gobierno y oposición, entre otras cosas, ¿no?
Claro, está entrando ya, se puede decir, una suerte de recta final del pacto fiscal en esta primera parte, porque mañana hay una reunión importante donde el ministro de Hacienda, bueno, se está juntando, ¿cierto?, con los representantes de los partidos políticos, va a mostrar las fuentes de financiamiento para que tiene él para el pacto fiscal. Esto luego que la semana pasada, a fines de la semana pasada, se mostraran ya las distintas, estos dos informes que encargó, uno a la Comisión Marfan y otro a la OCDE, donde uno, el primero, calculó el impacto de las medidas de crecimiento en la recaudación fiscal, y el otro estimó más o menos cuánto es el espacio fiscal que tendría el gobierno haciendo más eficiente el gasto público. Con eso ya hay cuatro fuentes de financiamiento, que es lo que va a mostrar el ministro mañana a los representantes de los partidos políticos. La primera es eficiencia del gasto público, que según lo que ha mostrado el ministro, es recaudaría 0,13 puntos del PIB. Las medidas de impulso al crecimiento, que calculó la Comisión Marfan, 0,5 puntos del PIB, y cumplimiento tributario, 1,5 puntos del PIB. Con eso hay un total de 2,1% del PIB, y la meta del gobierno es recaudar 2,7 puntos del PIB. La diferencia para alcanzar ese monto es las alzas de impuestos, que sería 0,6 puntos del PIB para llegar al 2,7 puntos del PIB. Eso es lo que va a mostrar mañana el gobierno. El ministro ha dicho que el foco va a estar puesto en el impuesto a las personas y no a las empresas. Ya descartó cualquier alza de impuesto a las empresas, también el impuesto al patrimonio y las utilidades retenidas. Si bien se conversa esto mañana, los parlamentarios ya adelantaron un poco su visión con respecto a lo que piensan de este 0,6%, que recordemos es la mitad de lo que se pretendía recaudar en el proyecto original que fue rechazado en marzo pasado por alza de impuestos. Era 1,2%, ahora va a ser 0,6%. Los parlamentarios dicen que, bueno, obviamente valoran que sea una meta menor, menos ambiciosa para recaudar vía alza de impuestos. Pero dicen primero que el gobierno tiene que presentar los proyectos de crecimiento, de inversión y de eficiencia del gasto público antes de conversar de impuestos, porque consideran también que el gobierno ha dilatado un poco la presentación de estos proyectos o ha extendido en demasía las conversaciones en torno al pacto fiscal. En ese sentido quieren que ingrese, por ejemplo, dos proyectos que son clave, que lo que hemos conversado otra vez y que ha estado sobre la mesa, el tema de la reducción de los permisos sectoriales, más conocido como permisología, y la reforma al sistema de evaluación ambiental, que son dos proyectos que para el sector privado y para la oposición son importantes, como una señal también que el gobierno sí va a impulsar una agenda potente de pro crecimiento y pro inversión. Luego,
bueno. Y respecto de eficiencia del gasto público, ¿qué significa eso? ¿Achicar qué?
O principalmente lo que se ha mostrado es achicar o eficientar, mejor dicho, así se le llama por lo menos en Hacienda, algunos gastos que son entre comillas gastos corrientes, que son más de manejo como que depende más del propio gobierno, en el sentido de administrar los recursos humanos, por ejemplo, la contratación de personas, los viáticos, la renovación de autos, como todo ese tipo de cosas que son más manejables, entre comillas, en un año.
Yeah.
Eso es un poco lo que está.
Y en el tema de recaudación, que sería básicamente impuestos a las personas, ¿el gobierno se va a inclinar por aumentar los tributos para las personas de mayor ingreso o por ampliar la base tributaria?
Sí, eso es un punto que el gobierno todavía está analizando. El ministro de Hacienda ha sido contrario a ampliar la base tributaria, porque él dice que mientras las personas no perciban que esa plata está siendo bien invertida, en el sentido que ya están recibiendo beneficios sociales, para él dice que es complejo avanzar en ese sentido, pero eso lo dijo hace bastante tiempo atrás. En este nuevo escenario, Hacienda estaría evaluando esa esa idea, esa medida, porque también la mayoría, por lo menos, de los parlamentarios de oposición y de los expertos tributarios ven que esa sería una buena fórmula, en el sentido de que si bien, ¿no es cierto?, se amplía la base, como los que están arriba, los que ganan más, terminan pagando obviamente más, porque se le considera toda la alza de impuestos de toda la escala, no solamente el tramo final, que es lo que apunta el gobierno, porque si solo se fija en quienes ganan de 4 millones, por ejemplo, hacia arriba, que era el proyecto original, la recaudación no va a ser tan potente. En cambio, si la amplían un poco más, recoge todas las alzas que tendrían las personas de menores ingresos. Porque, por ejemplo, en el proyecto, la recaudación solo por impuesto a las personas era 0,2 puntos del PIB, que no es tanto, considerando que tiene pocos instrumentos para poder lograr ese 0,6%. Ahí los expertos también ven, y lo que se podría analizar es el echar mano nuevamente a las exenciones tributarias y avanzar con los impuestos correctivos, también dicen algunos expertos que no.
Pero eso no está claro, ¿no?
No está claro, claro. O sea, las exenciones puede ser como más factible en esta propuesta. Los impuestos correctivos van más por otro proyecto aparte, que el gobierno lo tiene bastante paralizado todavía. Eso, y bueno, lo último, para que ingrese Leslie al escenario. Alza de impuestos para ver un poco la renuncia, mejor dicho, el realismo sin renuncia que está haciendo Marcel, porque en el proyecto original, cuando se presentó, pretendía recaudar por alza de impuestos 1,7 puntos del PIB, cuando ingresó el proyecto rechazado 1,2% del PIB, y ahora 0,6. Entonces ha ido matizando bastante la recaudación que busca por vía de alza de impuestos para ser más viable y tratar de cerrar una vez por todas este capítulo del pacto fiscal y ya avanzar con los proyectos de ley propiamente tal.
Vamos a ir conociendo detalles entonces dentro de las próximas horas que va a dar el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Leslie Ayala, caso Hermosilla, esquirlas que ha dejado, por cierto, Leonardo, ¿no?
Sí, exactamente. El viernes conocimos la salida de los dos primeros, digamos, funcionarios públicos, más allá de lo que ya había ocurrido en impuestos internos, que entendemos que era una salida también un poco de responsabilidad política del ex jefe de grandes contribuyentes, Cristian Soto. El viernes nos encontramos con dos abruptas salidas de la periodista Marcela Gómez, quien ejercía como gerente de asuntos corporativos de la Comisión para el Mercado Financiero, y también en paralelo se conoce esta situación que ya había sido develada por La Tercera, de los nexos de un asesor jurídico de un alto funcionario del registro civil, como es Adrián Fuentes, a quien también le solicitan su renuncia del cargo al verse involucrado en este caso. ¿Cuál es el vínculo en particular que une a todas estas personas? Bueno, es, por supuesto, Leonarda Villalobos, la abogada que protagoniza este audio, donde ella y el abogado Luis Hermosilla, más del empresario Daniel Sauer, hablan del presunto pago de coimas a funcionarios públicos, tanto del Servicio de Impuesto Interno como de la Comisión del Mercado Financiero. ¿Por qué el nombre de Adrián Fuentes, este asesor del director del Registro Civil, sale a la palestra? Justamente porque Leonarda Villalobos, en su declaración a la Fiscalía, apunta como aquella persona a la cual ella recurría o tercerizaba, por ejemplo, estas asesorías, porque él conocía mucho el funcionamiento, por una parte, de la Comisión de Mercado Financiero, y también sus conocimientos por su paso en la Tesorería General de la República. Recordemos también que Fuentes conoció a la periodista que sale de la CMF, Marcela Gómez, en los años en que ambos trabajaron asesorando, una comunicacionalmente y el otro jurídicamente, a el exministro Andrés Velasco. Por ende, ahí había un primer nexo, y lo que lleva finalmente a la salida de Marcela Gómez es lo que ella plantea también en su comunicado de respuesta. Ella dice: yo nunca recibí dinero alguno por información, lo que sí hice y me autodenuncié. Al conocer obviamente el nombre de Adrián Fuentes, que salía a la palestra, era que ella había tenido o había tomado contacto con este ex colaborador y le habría comentado un poco cómo eran las instancias y los plazos al interior de la CMF de estos procesos sancionatorios, donde estaba la corredora que estaba siendo investigada, que está vinculada a los negocios de Daniel Sauer. Entonces, esa es la trama que se va ampliando y ya tiene sus primeros callos. Por eso se habla de las esquirlas que va dejando Leonarda Villalobos y sus contactos. De hecho, una de las primeras, entre comillas, víctimas de toda esta situación fue justamente su marido, quien trabajaba en la Subsecretaría de Bienes Nacionales y tiene que salir también abruptamente por su aparición en estos audios. Entonces tenemos esta situación. Dígame.
Leslie, ¿qué se sabe o se ha filtrado? Dos cosas. Uno, si este señor Fuentes ¿él trabajaba o no trabajaba en la CMF? Como para entender si él es la persona a la que se refieren en el audio, donde dicen que tienen un... ¿Cuál es el término que utilizan? Alguien muy bueno, un cabro muy bueno, que los ayuda en la CMF, sí. y que le deben unas platas, etcétera, etcétera. Esa primera parte de la pregunta. Y segunda parte de la pregunta, ¿se sabe qué información le entregó o por qué finalmente sale exactamente Marcela Gómez de la CMF como asesora de asuntos corporativos o jefa de asuntos corporativos? ¿Qué le dijo? ¿Qué información le entregó a Fuente?
Ya, respecto a lo primero, lo que se entiende es que Adrián Fuentes sería el contacto con la CMF, pero un contacto obviamente muy paralelo. Eso es lo que está dilucidando el Ministerio Público, si en definitiva ellos se jactaban, estos dos abogados, se jactaban de conocer a un funcionario al cual le pagaban, pero este funcionario no era tal, sino que más bien era el contacto que él podía tener al interior de la CMF como un abogado experto en distintas materias y que se también se
que
podría...
Tenía, y que tenía contactos y que tenía a quien llamar, que tenía
exactamente. El tema es...
Una buena agenda telefónica.
Exacto, buenos contactos que siempre son los que dejan. El tema es que la fiscalía está atrás justamente si hay un funcionario público real, es decir, alguien que haya pertenecido a este organismo, más allá de un particular que dice tener contacto, que haya podido tener algún tipo de beneficio particular en el tema de la entrega de información. Y eso es lo otro a tu pregunta, Consuelo, tiene que ver con justamente qué tipo de información entregó Marcela Gómez. Lo que nosotros entendemos, que lo que ella le ha comunicado a sus cercanos, es que, porque ella obviamente en algún minuto va a tener que aclarar al Ministerio Público y contar esta situación, es que ella se autodenuncia no porque haya entregado información sensible o que haya dado algún tipo de ventaja a estas personas que estaban siendo investigadas por la CMF, sino que más bien ella dice como para resguardarse su alta posición también en este organismo, dice, bueno, yo sí conversé con este abogado que aparece implicado, pero en términos generales, como si yo le pudiera contar a alguien cómo el proceso sancionatorio del Servicio de Impuesto Interno y cuáles son los plazos que uno debería obtener. Ahora, se supone que también Adrián Fuentes se resguarda.
¿Por qué la iban a sacar? ¿Por qué la iban a sacar por eso? O sea, ¿eso es parte del trabajo de alguien que hace los asuntos corporativos de cualquier institución o de cualquier empresa?
Ahora, el fiscal que está viendo el sumario y que advierte esto a la presidenta de la CMF, Zoe Adverst.
El fiscal interno.
El fiscal interno, por supuesto. ¿Cómo se llama?
Beltrán de Ramón.
Beltrán de Ramón. Él le sugiere una suspensión en términos de... una suspensión, no, él no dice que acá hay una situación grave, tenemos que esperar obviamente los resultados del sumario, y es por una, comillas, pérdida de confianza que finalmente se toma esta determinación. Hasta el momento lo que nosotros entendemos es que no hay ningún tipo de vínculo directo en una responsabilidad penal que aborde la situación de Marcela Gómez, solamente en el plano administrativo, lo mismo que pasa con Cristian Soto en el Servicio de Impuesto Interno, que tampoco al parecer hay ningún vínculo con alguna conducta delictual, y sin embargo, la pérdida de confianza del director hace que ellos salgan de su puesto. Bueno, vamos a ver más adelante. Ahora se está periciando el celular del abogado Adrián Fuente, y vamos a ver si esto arroja y las esquirlas de Leonarda Villalobos siguen haciéndolos.
Generando más salidas, pues.
Exacto.
Leslie Ayala, Carlos Alonso, muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Consuelo, muchas gracias.
Muy buenos días.
Noticias buenos días. Con María José Soto, y después de eso hablemos en off acá en la 89.7. Quédese. Quédese, Canduna, buenos días.